Bienvenidos todos a Next in Line, un programa mensual donde nos reunimos aquí en el Powerhouse de Alfa y Omega, el último miércoles de cada mes, donde profundizamos en temas que personas como ustedes que están aquí presentes y los que están conectados con nosotros en los medios sociales tienen que tomar decisiones diariamente, decisiones que afectan el bienestar de sus seres queridos. Les quiero dar unas gracias a todos ustedes que están conectados con nosotros en este momento. Y más importante, un saludo caluroso a todas las personas que están aquí en presencia. Dense un buen aplauso por estar con nosotros aquí en Alfa y Omega en el día de hoy. Hoy tenemos un tema muy importante y un tema interesante, creo que para todos los que nos acompañan, tanto en términos virtuales como aquí presenciales. Y el tema es conocimiento en frente o en contra a relaciones, versus relaciones, si diríamos en Spanglish. Es un tema muy importante y particularmente para nosotros hispanoparlantes. En el caso mío, yo llegué a los Estados Unidos a los 9 años. Muchos de ustedes llegaron ya adultos, como llegaron mis padres. Cuando llegas a un país extraño, vienes con tus conocimientos. Viniste de Colombia, de Venezuela, de Cuba. Mi padre llegó aquí siendo abogado, contador público y tenía un doctorado en ciencias comerciales. Definitivamente tenía conocimiento, pero relaciones, cero. Y ese es el tema de cuál vamos a profundizar en el día de hoy, el equilibrio entre estos dos temas. Vamos a profundizar y para eso tenemos dos empresarias, dos personas espectaculares, cada una de ellas, a la señora Lara Carolina Fernández y a Gracias. Teresita García. Un buen aplauso a las dos. Teresita y yo llevamos casi 32 años. Yo creo que la única mujer que lleva más años conmigo es mi esposa, con 52 años de casada. Pero Teresita García es accionista, es socia de nuestra compañía de arquitectura e ingeniería. Y son 32 años, Tere, que llevamos juntos, ¿eh?
Casi tenía 9.
Casi toda una vida.
Se Tere dice fácil.
Yo sé. Tere es arquitecto de profesión. Se graduó de la Universidad de Tulane. Y su trayectoria la desempeñó en el área de audiencias públicas y programas públicos grandes como MDX y otros más. Antes de eso ya trabajaba en las cámaras de comercio, siempre relacionado con obras comunitarias a gran escala en el Gran Miami. Desde el año 2020, ella ha encabezado los esfuerzos de desarrollo de negocios para nuestra empresa, una obra que la lleva sumamente, sumamente bien. Lara, por su lado, es dueña de su compañía, LCF Productions. Ella es periodista, básicamente, pero una mujer en relaciones públicas, y lo van a ver en el día de esta noche, ustedes que van y no la conocen a ella. Se graduó de Florida Memorial College en periodismo y ella ha estado de reportera en Hola TV, en Mega TV, en HBO Latinoamérica. Fuiste Anchor Woman en Telemundo, en Atlanta, un episodio de tu vida muy interesante. Para nosotros es un gran privilegio tener a estas dos damas, a Lara Carolina Fernández y a Teresita García con nosotros aquí esta noche. Gracias, Tere, y gracias, Lara, por acompañarnos. Yo siempre digo que lo más importante siempre hacer es lo más importante primero. Suena trite, suena como algo común y obvio, pero a veces nos damos cuenta que empezamos a hacer las cosas, vaino la más importante, pero la que era más fácil y la que estaba para sacar de paso, dejando lo más importante para el final. Así que yo quiero que todos ustedes, si están conectados con nosotros o aquí presentes, bajen sus rostros para ir al Señor en oración. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por la oportunidad de estar aquí en el Powerhouse de Alfa Omega. Te damos gracias por cada persona que nos acompaña. Te damos gracias por la vida de Tere García y de Lara Carolina Fernández. Te damos gracias a ti, Señor, porque tú estás presente. Dice la palabra que donde dos o más estén presentes invocando tu nombre, tú estás presente. Y tu presencia es la más importante de todos los que estamos aquí. Declaramos en autoridad que tu palabra es la verdad inmutable, invariable. Declaramos en fe que somos más que victoriosos conquistadores en Cristo Jesús, que nos fortalece y nos ama. declaramos que nosotros en fe creemos lo que tu palabra dice que nosotros somos, lo que tu palabra dice que nosotros tenemos y lo que tu palabra dice que nosotros podemos hacer. Damos gracias por todas estas bendiciones en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Yo quiero antes que nada como servir la mesa y preparar un poco para lo que viene en la conversación que vamos a tener esta noche. Yo creo que ustedes estarían de acuerdo conmigo que desde niñez nuestros padres, nuestros maestros, nuestras maestras, toda persona de autoridad, cuando somos niños, nos inculcan la importancia de aprender y de aumentar nuestro conocimiento. Conocimiento en todas las cosas. Y periódicamente se nos mide ese aumento en nuestro conocimiento. A veces es semanal, a veces es al final de mes, a veces cada trimestre, pero periódicamente, tanto en las escuelas como en los negocios, se mide el crecimiento del conocimiento de uno. Yo me recuerdo que de muchacho en mi casa, mis padres recibían directamente de la escuela un report card. Yo no le podía hacer cuenta a mis padres de cómo estaban las cosas. La maestra cada una me iba a poner por cada asignatura el esfuerzo, la calificación y si yo estaba bien o no en conducta. Las tres cosas, esfuerzo, conocimiento y conducta. Yo no sé si ustedes tuvieron la misma experiencia. Yo no podía hacerle cuento a mis padres. Después en la universidad ya no era tan privada la cosa. En la universidad te ponían la calificación de cada asignatura en un pasillo donde se reunían todos los estudiantes. Ahí tú veías cada fulanito cómo estaba. Eso ya era una cosa completamente diferente. Pero todo el mundo sabía. Te estaban continuamente midiendo tu conocimiento. Y no solamente el conocimiento, pero el aumento secuencial de ese conocimiento. En otras palabras, la expectativa del resto de las personas hacia ti siempre es cuál es el nivel de tu conocimiento. Y depende del conocimiento, mayores o menores responsabilidades, mayores o menor independencia. Si tú sabes manejar un barco, tu padre te daba más libertad de lo que tú podías hacer en el barco, depende el conocimiento que tú tuvieras. Lo mismo es en un auto, ¿correcto? Estás aprendiendo a manejar por primera vez, transitar, y depende de tu conocimiento, más independencia te dejan tomar el timón. Sin conocimiento no eres aceptado, no eres empleado. Tu remuneración es una función de conocimiento. No eres promovido si no aumentas conocimiento. Al final del año, si vas a reunirte con tu supervisor, una de las cosas que te van a evaluar, te van a medir, es tu aumento en tu conocimiento, en las materias que tú eres responsable para ellas. Y si vamos al Viejo Testamento, al los cimientos de toda la palabra que recibimos y recibimos nosotros y nos empapamos con esa palabra en nuestro espíritu. En el libro de Josea, capítulo 4, versículo 6, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y en el libro de Proverbios, el rey Salomón, el libro de Proverbios es el libro de sabiduría en la Biblia. Si tú quieres aprender enseñanzas sobre sabiduría, ve al libro Proverbios. Y en el libro Proverbios dice la palabra, mejor es adquirir sabiduría que tener oro. Mejor es adquirir inteligencia, vale mucho más que la plata. Yo aquí en Alfa Omega, algunos de ustedes saben que yo soy maestro en el Instituto Bíblico. Yo enseño la clase de fe en inglés. Y cuando doy esa clase, si hay algún estudiante mío aquí, sabría que una de las cosas que yo enseño es que la fe tiene cuatro pilares. Conocimiento de la palabra, creencia en la palabra, confesión con tu boca de la palabra y el hacer la palabra. Pero la base, la materia prima de todo es el conocimiento. Con eso tú empiezas todo, porque sin eso, es más, Yo me recuerdo de muchacho que yo estaba y las personas decían, no, porque yo amo a papá Dios. Y de niño yo estaba acostumbrado cuando me decían, tú amas a Dios, sí, yo amo a Dios. Pero de adulto me doy cuenta que eso básicamente es una farsa, ¿no? ¿Cómo tú vas a amar a alguien que tú no conoces? Y conocer a Dios es conocer su palabra. ¿Cómo tú vas a creer en Dios si tú no conoces su palabra? Así que el conocimiento es la base de, por lo menos en nuestra creencia cristiana, el conocimiento de la palabra es el cimiento. Pero en términos de negocios, también es sumamente importante. Aquí cualquiera de ustedes que está aquí, yo creo que estaría de acuerdo conmigo que ser un subject matter expert, ser una persona que es completamente informado en cualquier materia, es básica. Pero yo lo que quiero ahora en el día de hoy es tocar el tema este y preguntarle a Lara Carolina y a Tere, en su experiencia, obviamente yo he establecido ya en el comenzar a poner poniendo la mesa de que hay una gran importancia en conocimiento. Yo creo que nadie puede discutir el tema ese. Pero yo lo que quisiera empezar a hablar con ustedes, en la experiencia de ustedes, ¿el conocimiento se merece todo el crédito que recibe o está sobreestimado en el mundo, por lo menos de los negocios? Porque yo creo que en términos de nuestra creencia cristiana, hay un equilibrio. Y ese equilibrio es que tienes que tener un conocimiento de la palabra, pero si tú no recibes a Cristo y tienes una relación, no ganas salvación. Porque tú puedes ser conocedor de la palabra, es más, que dice la palabra en la Biblia, te dice que hasta el diablo conoce la palabra. Hasta el diablo conoce la palabra. Así que el conocer no es solamente todo, pero es una base importante. Yo lo que quiero es de la experiencia de ustedes, tú como reportera y tú desarrollando negocios, ¿cómo es que ven ustedes el tema este del conocimiento en paralelo a relaciones?
Adelante. Ciertamente el conocimiento en cuestiones de negocio son los que le dan a uno las herramientas para innovar, para ser eficiente, para poder producir, para poder vender. Esa es la base y la fundación, igual que el pastor Willy acaba de decir. Sin embargo, las relaciones, y no relaciones, las relaciones para mí tienen varios niveles, y las relaciones que uno hace en redes sociales pequeñas, donde uno se conoce como esta misma, son extremadamente importantes, porque eso es lo que entonces complementa y acaba y hace la diferencia entre triunfar en un negocio o no triunfar en el negocio. Ambas, hay siempre que diseñar una estrategia de combinación y de balance entre las dos. Para terminar, yo dije que habían ciertos niveles de relaciones, y las relaciones empiezan dentro del mismo negocio de uno. Las relaciones con los jefes, con los empleados, con los compañeros de trabajo, impartando y compartiendo el conocimiento. Eso es bien importante. Después es las relaciones con sus proveedores o quien les manufactura o quien le provee lo que ustedes venden o lo que ustedes hacen o quien complementan los negocios. Y entonces, terceramente, son los clientes. Y los clientes son importantes porque son los que es el grupo que puede hacer, te pueden referir, y siempre en inglés hay una, siempre dicen word of mouth, por la palabra. Mira, ve a comprarle a este o ve a usar los servicios de este. So, es la estrategia ideal para cualquier negocio triunfar.
¿Tú ves paridad entre los dos temas? ¿O?
Definitivamente, sin el conocimiento. Yo pienso que el conocimiento es el camino, es lo que nos da la oportunidad de ver y reconocer. Si no tenemos conocimiento, vamos a perder muchísimas oportunidades. La misma Biblia lo dice cuando hablan de Juan, por ejemplo, dice que él estaba anunciando, dice, no lo conocen. Si no conocemos a Jesús, por ejemplo, nos perdemos la gran oportunidad que tenemos de tomar esa, todo lo que Jesús significa. Si no conocemos nuestra carrera, nuestra profesión, nos perdemos de un sinnúmero de oportunidades. Entonces, definitivamente el conocimiento es ese camino. Esa, la palabra misma lo dice, tu palabra es luz a mis pies, es esa lámpara a mis pies. Entonces, sin el conocimiento no podemos avanzar, no podemos ver, no podemos reconocer, no podemos tomar esas oportunidades que se presentan para nosotros. El conocimiento de ninguna manera debe ser subestimado. Tenemos que más bien ser muy serios en este conocimiento y retarnos cada día a decir, ¿qué es lo que me falta quizás conocer en mi negocio, en mis relaciones interpersonales, en mi matrimonio, con mis hijos? ¿En qué áreas me tengo que retar? ¿Tengo que llevar mi conocimiento a otro nivel? Porque muchas veces vienen lo que se llama el arrepentimiento porque no sabía, ya el niño ya creció, ya es un adulto. Entonces, ¿qué quizás pudiste conocer en su momento para guiar a ese niño cuando lo necesitaba? O pasa el tiempo y tu negocio quizás fracasa. ¿Qué quizás en ese momento, cuando tenías esa oportunidad y tenías la oportunidad de adquirir un conocimiento y llevarlo? Y lo otro es que el conocimiento, como usted bien lo decía, Pastor Willy, es que el conocimiento, cuando realmente tenemos una, cuando entramos en esas aguas profundas del conocimiento, de conectar con otra persona, es que creamos una relación. En la intimidad con el Padre Celestial, con nuestro, con Jesús, con el Espíritu Santo, es cuando ahí somos embarazados de una visión, de un propósito. Entonces, definitivamente el conocimiento no lo podemos sobreestimar, porque el conocimiento nos lleva a relaciones profundas y a relaciones con un fundamento sólido que no fácilmente se van a resquebrajar. Y eso en todo, en los negocios y en la familia y en todo en la vida.
Ahora, es interesante que, Lara, siguiendo la línea de lo que estás hablando del conocimiento, que lo primero que hizo Cristo Jesús al bajar del monte fue seleccionar su equipo. Y él va caminando por la orilla del mar de Galilea y ve a Pedro, que en ese momento su nombre era Simón, y ve a su hermano Andrés. Y lo que le dice a ellos no le da un sermón de conocimiento. Le dice una cosa interesante. Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Síganme es una invitación a tener una relación conmigo. Y aunque yo creo que obviamente las dos cosas son sumamente importantes.
Y seguir es un reto tremendo.
Y recuérdate una cosa, cuando tú vas al libro de Juan, porque obviamente todo, yo nací católico, etcétera, y si tú me preguntas a mí, no, yo soy hijo de Dios, pero el libro de Juan muy claramente te dice que la potestad de ser hijo, somos creados, de ser hijo de Dios, es de no solamente creer en Dios, pero de recibirlo. Quiere decir que la clave, porque tú puedes creer, pero si no lo recibes. Así que, y yo empecé diciendo que en la clase de fe yo enseño los cuatro pilares y el primero es conocimiento. Pero tenemos que tener, y esto yo creo que se traduce a los negocios muy interesantemente, la importancia de las relaciones no se puede desestimar. Porque tú puedes ser un erudita, tú puedes haber graduado de Wheaton College, tú puedes haber pastoreado por muchos años, y si tú no tienes una relación personal y íntima con tu Padre Celestial, tú tienes conocimiento, pero tú no tienes la salvación y tú no estás caminando siguiendo a Cristo Jesús. Y en los negocios, una cosa que yo he aprendido es que, y yo me recuerdo que en mi oficina antigua, yo tenía en la pared enmarcado todos los títulos universitarios. De la Universidad de la Florida, la maestría en la Universidad de Pensilvania, los premios, las medallas, todo lo tenía puesto ahí.
Es un buen estudiante.
Pero te puedo decir una cosa, que si yo cuando miro, y no estoy hablando ahora, obviamente, sin Cristo Jesús yo no estuviera aquí, pero hablando ahora en los términos seculares, conocimiento y relaciones en el nivel secular. Si no fuera por las relaciones que a través de 50 años he ido desarrollando, yo te diría que yo fuera un arquitecto más del montón. No quiere decir que no tuviera talento, no quiere decir que no tuviera conocimiento, pero te dirías en mi corazón, yo lo creo y eso quería compartirlo. Yo sería, en mi opinión, un arquitecto más. A veces dicen casi vulgarmente que lo importante no es el know-how, pero el know-who. Que no es lo que tú conoces, pero a quién conoces. Que obviamente es importante. Muchas veces yo veo otras personas que estaban mucho para arriba de mí en su nivel profesional y me da cuenta que estas personas se rodeaban en unos círculos en los cuales yo ni llegaba. Y yo me di cuenta en una edad muy joven, viendo que yo, habiendo graduado de colegios públicos, mis padres se mudaban casi cada año. Yo no tenía relaciones como tienen muchos muchachos que hoy en día se gradúan de Belén o de Columbus y han estado 10 años con sus amistades. Después van a una universidad y están 5 años más. Yo nunca pude disfrutar de eso porque no tenía, mis padres no tenían dinero. Íbamos de un lugar a otro, eran como gitanos. De manera que yo después de adulto es que empecé a trabajar duro involucrándome para desarrollar relaciones. Yo tengo uno de los socios de la compañía nuestra que se llama Dr. Carlos Bonzón, un tipo brillante. Y Carlos Bonzón dice algo muy interesante, que más importante que el know who es who knows you. En otras palabras, lo que tú conoces, a quien tú conoces, pero la clave es quién te conoce a ti. Y yo quiero ustedes que nos están escuchando aquí esta noche que piensen todas esas cosas. Yo conozco muchas personas que hacen lo que yo hago, que son personas con el talento o más talentoso y con el mismo conocimiento y están estancados. No han llegado a ningún lado. Y lo importante de las cosas que queremos hablar con todos ustedes aquí particularmente, porque como yo creo que la mayoría de todos ustedes han venido de otro país, vaya, algunos de ustedes nacieron aquí, pero sus padres vinieron de otro país, no tienen el linaje de las relaciones que hubieran tenido si se hubieran quedado en su país. Si yo me hubiera quedado en Cuba, pues hubiera sido diferente. Pues podía hasta mi tatarabuela, había, o pertenecías al club, o en este lugar, había ya un linaje de relaciones establecidas que tú casi heredabas. Y lo importante en poder moverse en este mundo al nivel secular son las relaciones, pero cuando las miras también a nivel espiritual, es casi más importante que el conocimiento, porque el conocimiento de la palabra la tiene mucha gente, pero haber recibido a Cristo Jesús y tener una relación íntima, esa es la clave.
No tiene precio.
No tiene precio. ¿Qué tú opinas, Tere? Porque...
Pero fíjate, estamos hablando ahora de relaciones y como en lo secular o el negocio, como dicen, muchas personas van, voy aquí porque voy a ver a quien conozco, pero eso no es así. Para tener relaciones, tú tienes que dar para recibir. Las relaciones es un camino de dos vías. Puedes conocer qué tal, cómo está, pero para en realidad ser una relación valorada que te ayude en como persona o como negociante, tiene que ser de ambas lados.
Y cuando tú dices que dar, es dar en diferentes áreas. A veces tu dinero, pero más importante es tu tiempo.
Correcto. Muchas personas aquí en esta comunidad que han sido, y incluyo a William en esto, que han sido muy conocidos y han sido triunfadores en todos los aspectos, no solamente en los negocios, pero la comunidad, la familia, la religión, han sido porque esas personas han puesto de su tiempo, de su esfuerzo. Para llegar a algo, dicen en inglés, you have to pay your dues, tú tienes que pagar tu cuenta. Y con eso es de tu persona, de tu tiempo, de tus esfuerzos, de tus conocimientos, sí, a veces del dinero, pero eso es lo más importante.
Eso que dice Tere me encanta porque si vamos al original de la palabra relación, es una acción repetida de llevar. Eso es lo que significa relación en su significado etimológico, la acción repetida de llevar. Con lo cual, lo que dice Tere va perfecto, porque ¿qué es lo que yo estoy llevando a cada relación que yo tengo? Y si yo llevo y el otro lleva, porque la relación por lo menos es entre dos, para que haya una relación, ¿verdad? Un mínimo de dos. Quiere decir que yo también recojo algo. Yo llevo y recojo. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos llevando a cada relación? A esa relación crucial, a esa relación que de repente dices no es tan importante, pero puedes significar algo más adelante. Entonces, podemos llevar tiempo de calidad, actos de servicio, los 5 lenguajes del amor, me imagino que muchos se lo han leído, presentes, podemos llevar corrección a tiempo, porque hace falta en las relaciones. Podemos llevar compromiso, un sinnúmero de cosas que yo pienso que en estas fechas, en este tiempo, es propicio pensar en qué es lo que yo estoy llevando a la relación que tengo y también pensar qué es lo que estoy recogiendo de esa relación. Porque muchas veces, y es triste, no hacemos un inventario de lo que damos y de lo que estamos recibiendo, y en muchas de esas ocasiones, cuando recogemos o cuando damos, hay abusos, hay faltas de respeto, hay frialdad, que puede ser más doloroso que un golpe. Entonces también es un análisis.
Y rechazo también.
Rechazo, abandono, en fin, tantas cosas, porque claro, estamos hablando de lo positivo, pero hagamos ese balance, ¿no? En donde realmente qué estamos dando nosotros y qué estamos recogiendo. Creo que este es un tiempo propicio para accionar repetidamente llevando algo y asegurarnos que lo que estamos recogiendo también es algo que bendice nuestras vidas y que nosotros somos de bendición.
Pero déjame ahí añadir algo sobre el recoger y el dar. Porque yo veo a veces muchas personas que empiezan algo y no terminan. Y la razón que no terminan no es porque sean vagos, ni porque tengan otras cosas que hacer, pero simplemente porque tienen una expectativa errónea de cuándo es que es esa cosecha. Y entonces al esa cosecha no venir al punto que se lo imaginaban, dice, bueno, me voy a ir de aquí. Y yo te digo que yo a veces aconsejo a muchachos jóvenes, profesionales, porque me vienen y me preguntan qué es lo que tengo que hacer para llegar a donde tú has llegado. Y yo le digo, bueno, mira, una de las cosas, hablando de relaciones, es que tienes que tener un compromiso a largo plazo. Esto no es una carrera de un 50-yard dash y ya. No, esto es un maratón. Un maratón. Y tienes que tener la estamina de no rendirte cuando las cosas no están pasando a tu tiempo. No importa si te haces miembro de una cámara de comercio, de un club rotario, de los Kliwanis, o en tu iglesia eres un ministro, tú o vayas en el PTA de tu escuela, tus hijos están en una escuela privada, tú puedes participar en esa escuela. En el área que tú puedas, donde tú puedas desempeñar y puedas ayudar al prójimo y mostrar con valor una contribución sin necesariamente esperar nada. Yo trato de no esperar nada porque cuando tú estás esperando algo, se convierte, en inglés se diría transactional. Vamos a negociar. Yo te voy a dar $5 y tú me vas a dar algo a mí. Y eso a veces se puede ver y la gente lo lee. Y cuando lo lee, pueden pensar que tú no estás actuando de una manera genuina. Yo te puedo asegurar que si estás haciendo el bien, siempre hay recompensa. Lo que va a venir de una manera que tú no te lo esperas. Eso te lo puedo asegurar. Pero lo importante es dar. Siempre vas a recibir, porque cuando tú das hay una cosecha. Entonces te lo puedo garantizar. Pero ten cuidado, no hay nada malo con ser contable, pero ten cuidado si te empieza a afectar tu mente en la expectativa de que va y tú pones.
El amor no lleva cuentas.
Exactamente, exactamente, no lleva cuentas. Yo cuando una persona va a hacer un prenuptial agreement, a veces yo así, y porque tú no puedes medir, tú no puedes contabilizar el amor, tú no puedes contabilizar lo que tú vas a esperar.
Un hogar dividido contra sí no prospera, por si acaso.
Amén, así, correctamente, correctamente. ¿Qué tú crees? ¿Tú estás de acuerdo o piensas diferente?
Totalmente.
Yo quiero decir algo con esto que usted está diciendo, Pastor Willy, y es que un pilar de toda relación exitosa, que hay matrimonios de años, es la entrega absoluta. La entrega absoluta. Y hay algo que, no recuerdo la frase exactamente, esto no me lo inventé yo, ya quisiera, pero dice que el amor verdadero es yo entregarle toda esta persona para que todo su potencial sea desarrollado. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a entregarle a una persona para que todo el potencial del otro, no el mío, sea desarrollado? Claro, para eso yo también tengo que estar fortalecido, ¿no? Pero yo creo que para lograr quizás ese maratón, esa meta a largo plazo, para llegar a esos matrimonios de 50, yo no sé cuántos años en lo máximo de matrimonios que haya, de récord Guinness, pero definitivamente la entrega absoluta. ¿Cuánto está dispuesto? ¿Cuántos casados hay aquí? Levanten la mano. ¿Cuánto estás dispuesto tú a entregar de manera absoluta para que tu pareja se desarrolle al máximo? Por tus hijos. Yo creo que una madre lo entiende, un padre lo entiende a perfección. Esto,
déjame decir una cosa, que aunque esto es para hablar a veces de negocio, todos estamos aquí casados, o algunos están buscando matrimonio también, no hay nada malo con eso. Pero yo no conozco a nadie en negocio que esté bien en sus negocios de verdad y que tenga problemas serios matrimoniales. Porque el desenfoque es bestial. Te descarrila. Así que, aunque yo estaba pensando, enfocado, hablando de ustedes muchas cosas a nivel de negocios y desarrollo profesional, empresarial, las relaciones también a nivel matrimonial aplica igual y es esencial, porque si eso no está bien afincado, no importa lo que tú hagas,
Y pastor, también en tu negocio, tú tienes que entregarle tanto a tus líderes, a tus empleados, para desarrollar su potencial. De eso hablamos en AO Leadership Conference, en desarrollarlos tanto, y eso es amor por tu empresa, por tu negocio. O sea, realmente es que esto aplica para todo, para la casa y para el trabajo.
Bueno, tú sabes que como mujer que ha estado en el curso de trabajo muchísimos años, hemos ido por un montón de cosas. Los hombres empezaron muy, muy temprano, reconocieron cuál era el valor del mentorship, de ser guiado, de tú guiar a... Y por eso las mujeres les tomó un poquito más de tiempo aprender a eso, aprender que no era competir con las otras mujeres, porque entramos un poco después al trabajo que los hombres, a las carreras profesionales, pero se aprendió. Y lo más importante para mí durante mi curso profesional ha sido quien me ha guiado a mí y yo poder haber guiado a otra. Eso es lo más importante en un negocio, para que un negocio prospere, igual que en las relaciones personales. Pero es muy importante, como Willy dice, que personas profesionales jóvenes le preguntan, ¿cómo lo hiciste? Esa guía es lo más importante, y como mujer, yo lo he comprobado. A pesar que lo aprendimos un poco después, es lo más importante. Poderoso. Para el éxito, tener éxito.
Yo quiero decir algo rapidito, lo que está diciendo. De repente lo que Pastor Willy me dé a mí, no se lo voy a poder devolver nunca, pero en algún momento se lo devolveré a otra persona.
Amén.
Entonces creo que paying forward, o sea, lo que me depositaron a mí, dárselo a otra persona más, quizás nunca lo va a ver, nunca va a decir, gracias Lara, porque mira todo lo que yo hice por ti, mira todo lo que tú estás haciendo por mí. Pero en algún momento alguien más va a recibir esa bendición de eso que él puso en mí para yo desarrollarme. Así que, y bueno, gracias.
Amén.
Te amamos.
Mira, una cosa que en esas lecciones, a veces cuando me pregunta, que yo creo que tiene sentido compartirlo aquí, muchas veces me dicen, bueno, Willy, ya yo me inscribí en la Cámara de Comercio. Ah, bueno, qué bien. Ya eres miembro, pagaste. Ah, muy bien. ¿Estás yendo a las reuniones? Sí, estoy yendo a las reuniones. ¿Estás en algún comité? Ah, no, no, yo no estoy en ningún comité. Entonces, ¿qué te sirve eso? ¿Tú crees que lo estás poniendo solamente para ponerlo en tu resumen, en tu hoja de vida? Yo siempre le digo a las personas que estoy mentoreando, que estoy aconsejando, es que no entres en una organización en la cual tú no te veas líder de esa organización. Wow. Si tú no te ves presidente de esa organización, no entres a esa organización. Mejor que te vayas rápido, porque va y no te gusta. Yo les puedo decir, por ejemplo, yo he estado en muchas organizaciones. Yo hubo una que aquí es muy famosa, que es el Comité Orange Bowl Committee. Y fui miembro. Yo tengo mi saco anaranjado con el patch del Orange Bowl. Y después de 2 años, donde en el tiempo navideño lo que yo era bartender en las fiestas, me di cuenta que el único objetivo de este grupo, aunque se hacen muy buenas relaciones como jugar golf, era el juego. Y ahí terminaba. Y yo dije, yo creo que soy más maduro para solamente, eso no es ninguna crítica, pero no era para mí. Yo no me vi presidente de ese grupo. ¿Qué hice? Me resigné, renuncié. Todos los grupos que yo he participado, en todos he sido presidente. Yo siempre le digo a todo el mundo, ¿cómo es que tú te ves en ese grupo? Y si tú no te ves líder, no participes. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en posición de líder de cualquier cosa, las personas que tú estás guiando te van a seguir, van a confiar en ti si hacen una buena labor. Y no hay mejor relación que tú puedas establecer que tú estar en una posición de liderazgo ayudando a un montón de gente a la vez. Si hay una manera rápida de hacerla, es esa. Por eso yo le digo a las personas, si te metes en la Cámara de Comercio, no importa si eres hombre o mujer, no importa dónde tú vengas, si tú te puedes ver que tú al día puedes estar en ese podio, hablando en el micrófono, guiando ese grupo, métete en el grupo, paga tu membresía, participa en los comités, le dices al presidente que tú quieres estar en la junta de directores, aplica para la junta de directores, paga your dues, como dice Teresita, y llegarás a ser presidente. Y en esos puntos has ayudado a través de un curso de 15, 5, 10, lo que sea, y eso empieza a crear una fuente de relaciones. ¿Por qué? Porque has estado dando de ti, necesariamente sin esperar lo que ibas a recibir, pero te puedo asegurar que vas a recibir mucho, mucho más de lo que tú esperabas.
Nosotros ciertamente en nuestra empresa le damos espacio y tiempo a los empleados para que se envuelven en la comunidad, no importa dónde. No importa si es en tu iglesia, si es en el colegio de los niños, si es en una cámara de comercio. Y lo mismo aplica para todas las organizaciones. Pero lo importante para un negocio, para una empresa, para crecer, no importa si es pequeño o grande, es también animar a los empleados a seguir este tipo de oportunidad. Porque nunca se sabe cuándo llega la cosecha. Así que nosotros lo hacemos y damos charlas con nuestros empleados de que se envuelvan, y eso es extremadamente importante.
Eso es crear cultura, y eso iba a decir con lo que usted acaba de decir, Pastor Willy, y lo que dice Tere, crear una cultura sana, porque a veces nosotros como líderes somos los primeros que creamos un ambiente no correcto. Primero de queja avanza, después de toleramos lo que nuestra alma, ahí voy a entrar en sanidad interior, pero toleramos lo que nuestra alma no ha sanado. Entonces hay que ver qué es eso en la cultura. Si me estoy quejando, bueno, es que yo no voy a hacer esto, pero estoy aquí, pero me quejo. No, revisemos interiormente y asegurémonos de que creemos nosotros una cultura sana, una cultura saludable en la comunicación, en el compartir, en el animar, como decía Tere. Eso es cultura. Entonces hay que hacer ese inventario, hay que hacer esa revisión, esa auditoría, y crear una cultura. Y me encantó eso me lo llevo para mí, de que voy a entrar en una organización donde realmente tengo una visión de un alto liderazgo. Aquí, mira, la pastora me dice aquí, bueno, pastora, anóteme ahí, pastora.
No, eso aplica también en las congregaciones, claro, en todas áreas. Aplica en los negocios, aplica en los non-profits, los community-based organizations, que son los que mencioné, cámaras de negocios, fundaciones, etcétera. Lo importante es dar. Esto no va a ir para todo el mundo. En otras palabras, si tú eres empresario o empresaria, tú tienes tu negocio, estás desarrollando negocio, eres responsable para el crecimiento de un negocio a cualquier nivel. Yo creo que el mensaje de hoy es que las relaciones son tan importantes, ese es mi mensaje de ustedes, para mí y para ustedes, tan importante como el conocimiento. Y lo interesante aquí es que en los primeros 25 años de tu vida nadie te enseña ni requiere eso. Tú no tienes que tener relaciones para ir a la escuela que tus padres pagan por ti. Tú no tienes que tener relaciones para ir a la universidad que te aceptó. Tú no tienes que tener relaciones para nada hasta que tú estás en el mundo de negocios. En ese momento te das cuenta que estás haciendo algo que nadie te ha enseñado. A mí nadie me lo enseñó, desafortunadamente. Esto fue a golpe, a common sense, a que yo soy muy competitivo. Yo quería llegar a lugares donde no había gente. Y yo dije, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque yo llegué aquí a los 9 años, de nuevo, como dije, toda mi familia está en Cuba. Aquí eran mis padres, mi mamá y yo. That's it. Y cada año nos mudábamos de escuela. Producto de escuelas públicas. Yo no fui a Belén, ni a Columbus, ni a La Salle, nada de eso. Y muchos de ustedes, estoy seguro que hoy están en situaciones similares. Llegamos aquí con $5 en el bolsillo, mi papá, mi mamá y yo. $15 entre los tres. Entonces, con cero relaciones, en ese tiempo yo no conocía al Señor como lo conozco hoy, que fue una pena.
Relación número uno.
Esa es la relación más importante de todas. Número uno es la más importante. Y por eso hago el hincapié, que si lo más importante para ti con tu Padre Celestial, no más importante que el conocimiento, pero sin la relación estás en cero. Solamente eres una persona culta. Y ser culto no es lo clave. Es más, hay un pasaje en la Biblia donde los fariseos se empiezan a reír de Juan y de Pedro, diciendo, estos no son hombres de letra, son del vulgo, son hombres comunes, pero el acontecimiento es que son los conocidos de Cristo Jesús. Eso era lo clave de esos apóstoles, que hoy tú vas a Roma y ves la catedral de San Pedro, etc. Era un hombre común. No era un hombre de conocimiento, pero lo clave de Pedro fue su relación. Las relaciones son muy importantes. Esto no es para restarle, de cara a Dios, el pastor Willy dijo que no hay que leer la Biblia, no hay que saber. No malentiendan el tema, pero el tema es que las relaciones son muy importantes a tu nivel personal, con tu Padre Celestial y en el mundo de negocios. Si vas a ser empresario, si tú trabajas para otra persona, ¿es importante? Yo diría que sí. Porque si tú eres un manager y tú quieres subir a ser jefe, las relaciones son las que te van a llevar a ser jefe. Porque la gente van a reconocer que empezó a venir negocios, empezaron a venir clientes, hubieron clientes que han regresado por ti, y no es que seas muy bueno, pero que tienes una amabilidad, eres una delicadez, carisma. Tienes un carisma, te llevas bien con las personas, los atiendes, los acomodas, tienes un don. Y entonces los jefes se dan cuenta de eso, y dicen, no, a este le voy a hacer socio el año que viene. Entonces las relaciones son importantes también, aunque tú no seas empresario, pero tienes sueño de ser empresario. Porque yo no empecé de empresario, yo empecé de empleado. Así que a mí no me dieron esto con una cucharita de yo no heredé nada. Esto no era la compañía de mi padre. Eso no tiene nada malo. Pero yo no heredé nada. Yo todo lo trabajé y lo gané. Yo empecé de empleado. Yo empecé haciendo copias, imprimiendo en una oficina de arquitectura. Así que quiero que sepan que hay un camino, y ese camino tiene el conocimiento, pero también es mejor que te armes con buenas relaciones para llegar a la cima.
Disciplina. No ven el esfuerzo, solamente la gloria.
Ah, sí, así, quería, eso casi todo.
Yo quería agregar a eso que hay que quitar el estigma de que estoy en una relación por interés. Porque definitivamente hay que acercarnos a personas. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando conocí a Pastor Willy, yo dije, wow, ¿quién es este señor? Andrea Ortiz me llevó a la fiesta de Navidad y yo me quedé como que fascinada. Y lo empecé a seguir en redes sociales y me encantaba, empecé a escucharlo el YouTube de Fey. Yo dije, wow, y empecé a seguir donde Pastor Willy llegaba a hacer una conferencia, yo iba. Entonces yo le decía, yo soy tu fan número uno.
Mira, tienes otra fan número uno ahí atrás, no te fajes en un
trabajo. Sí, hay dos. Y así fue, y hoy en día, mira que podemos disfrutar de una relación, pero yo pienso que está bien admirar a alguien, seguir a esa persona y hasta atrevernos a decir, ¿sabes qué? Te admiro, enséñame. También me pasó con la pastora María Gabriela González en el grupo de Jessica. Jessica puso un video de ella, yo no la conocía, ni siquiera sabía que era pastora de esta iglesia, y la vi y yo dije, ¿quién es esta mujer? ¿Por qué predica así? La busqué hasta por debajo de las piedras y hoy en día tengo una relación muy hermosa con ella, estuvo muchas veces en el programa. Y de verdad que, y yo dije, es que no me le despego, me le pegué como chinche. Y yo creo que hay personas en nuestras vidas, hay personas que admiramos que no les tenemos que pegar como chinche. Y ahorita estoy detrás de Daisy, ahora voy por detrás de la pastora, y así porque de verdad, así que pastora prepárese. Y así tenemos que hacer con personas claves en nuestra vida que admiramos, que vemos algo diferente, que han logrado cosas que nosotros quizás queremos lograr. Está bien sacar el estigma del interés. No es por interés, queremos avanzar. Y como les dije anteriormente, el amor verdadero hace que el potencial del otro se desarrolle. Así que, hello, lo que hoy uno hace por ti, mañana tú lo vas a hacer por el otro.
Muy bien, estamos bien. Mira, una de las cosas que yo te digo, que en la oficina nuestra, yo utilizo a Tere, ella no sabe que la utilizo, pero la utilizo. Hay dos entes en Miami que son una burocracia que nadie las entiende. Y sin esas dos, tú no puedes recibir un certificado de ocupación, tú no puedes abrir un negocio, tú no puedes mudarte a una casa, tú no puedes tener nada. Una se llama Florida Power and Light y la otra se llama Dade County Water and Sewer Department. Sin el agua, sin el alcantarillado para tratamiento de aguas negras y sin electricidad. Pedro Munilla, que está aquí, que es contratista, y Álvaro Piedradita, ingeniero, te pueden decir que sin esas dos, y son dos gentes que nadie conoce bien, es un mundo como una caja negra, y es una área donde Tere tiene dos cosas. Tiene conocimiento y tiene las relaciones, que llama y le... No la llamen después, pues vaya cobra, que ella cobra bastante por eso. Pero cuando viene un cliente de un proyecto grande... Yo sé que nosotros tenemos, como dicen, una an ace in your cards, una as en tus tarjetas, y la ace mía es Tere García, porque sé que en otras compañías de arquitectura no tienen una Tere García que puede llamar y resolver con Florida Power and Light. Así que las relaciones son sumamente importantes. Esto te quiere un aumento de sueldo.
Es verdad, sí, me lo da. Lo interesante es que siempre tengo que administrar las expectativas, porque cada vez se pide un poquito más. Y a veces yo digo, pero yo no soy mala. Pero uno se ilumina y se resuelve, que es lo importante. Y sabemos quién es quien nos ilumina. Y así ha sucedido, gracias a Dios.
Tere camina en autoridad, sabe que es juez y sacerdote donde va, y ya.
Yo quiero, ya se está acercando las 8:30, y yo quiero dar un resumen de, si alguien me pregunta cuál es la fórmula mía personal en términos de establecer y nutrir relaciones, porque tú puedes establecer una relación y a las 3 semanas se acabó la relación. El tema es nutrir y mantener esas relaciones y que sean duraderas. Es muy importante, una relación duradera. Tengo 10 sugerencias. ¿Las quieren oír?
Sí.
Okay. Número 1, tienes que ser un dador, no un recibidor. Tienes que ser a giver, not a taker. Tienes que Tienes que dar amor tierno resolviendo el problema de alguien, ayudando a alguien. No puedes hacerlo por compromiso, porque tu jefe te lo dijo. Tienes que creerlo en tu corazón. Tienes que creer en lo que estás haciendo. Si no crees en lo que estás haciendo, es una pérdida de tiempo. Tienes que creer en lo que estás haciendo. Y tienes que dar y no estar pensando en cuándo que vas a recibir o lo que vas a recibir. No quiere decir que no vas a recibir. Vas a recibir con recompensa, porque eso es bíblico. Es palabra de Dios, no es enseñanza de Willy. Cuando tú siembras, hay cosecha. Es una ley de Dios. Pero tú en tu mente, siembra. Sé un sembrador. Eso es número uno. Número dos, siempre sé auténtico y genuino. La gente no le gusta establecer con alguien que creen que es de dos caras, que lo está haciendo por intereses.
Ni a Dios.
Tiene que ser auténtico y genuino. Número tres. Y yo sé que hoy en día muchas cosas se hacen remotamente. No estoy en contra de la tecnología. Pero tienes que estar presente. Y presente a veces puede ser presencia virtualmente. Si hay una reunión, no te quedes dormido. Tú tienes un alarma en tu reloj. Estate en la reunión. Y si es presencial, más importante todavía. En las reuniones presenciales es donde tú haces la diferencia. Porque miras las facciones de la otra persona. Sabes si estás conectando o no. Hay personas que incorrectamente ni se ponen en la cámara en las reuniones. Que esa verdad es una falta de cortesía. Para que lo sepan. Si ustedes hacen reuniones en Zoom o en Teams, y porque vaya están en pijama o no se han vestido, whatever, no ponen, eso no es correcto. No hagan eso. Eso profesionalmente es una falta de delicadeza. Si la otra persona está ahí, a menos que sean muchas personas en la reunión donde van a decir solamente las personas que estén hablando ponen su cámara. Esa es la excepción. Pero si son reuniones de 3, 4, 5, 6, todo el mundo con su cámara. Así que estén presentes. Número 4, cumple tus promesas. Y si no vas a cumplir, no prometas. Todo lo que tú prometas, cúmplelo. Al punto de la letra. Número 5. Ser un buen oyente. Si tú vas a una reunión y tú te sientas enfrente de mí, yo vine para ayudarte, a darte consejo o te estoy dando una presentación y tú tienes un papelito, una tableta y tú estás anotando, me estás escuchando, me estás mirando los ojos y estás escribiendo todo lo que estoy diciendo, yo me voy de ahí con la confianza que tú me has escuchado. Si tú llegaste sin estar preparado para tomar notas en una reunión, tú no trajiste un pad de 8.5x11, uno chiquitico, o no tienes tu electrónica y estás escribiendo notas, que lo puedes hacer también electrónicamente, en mi opinión, yo estoy perdiendo mi tiempo contigo. Y voy a salir de esa reunión pensando que con esta persona yo no voy a llegar a ningún lado. Perdí el tiempo que le dediqué en la reunión. Así que eso es muy importante. Asegúrate que cuando tú estés en esa reunión te estés comunicando con la otra persona que lo estás escuchando, que lo estás oyendo y que estás tomando notas. Número 6. Nadie te ha designado crítico de la otra persona, así que no juzgues. Resérvate tu comentario. Nadie te está pagando por ese comentario. No juzgues. No seas criticón. Número 7. Sé delicado con la otra persona. No seas concienzudo. Sé delicado con esa persona. Es interesante. ¿Cuántos de ustedes vieron la entrevista de Donald Trump con Ramdami? No sé cuántos lo vieron. Eso era una entrevista que la gente pensaba que se iban a dar por los peros, se iban a decir hasta. El presidente lo trató con delicadeza y lució mucho mejor de lo que lució el día de la entrevista con Zelensky, el de Ucrania, Zelensky. Miren la diferencia de las dos reuniones. La misma persona, en una, en mi opinión, lució sumamente bien. En la otra, aunque yo lo quiero mucho, lució, en mi opinión, mal. Con delicadeza. Especialmente si está en una posición de poder, de autoridad. No tienes que mostrar la autoridad. En el momento que tú tienes que mostrar la autoridad, es porque la has perdido. Recuérdate eso. En el momento que tú tengas que mostrar la autoridad, es porque la has perdido. Número 8. Eres tan bueno como tu último acto. Y esta es dura. Esta es dura porque a veces tú trabajas y has mantenido algo. Has trabajado fuertemente. Has irrigado ese jardín toda tu vida. De pronto te enfermas, te pasa algo y por 5 semanas no riegas el jardín. ¿Sabes lo que le pasa al jardín ese? Se muere. Lo mismo es con las relaciones. No es fácil. No es fácil. Por eso es que las personas que se aseguran de estar ahí son las, hey, ¿cómo fulano llegó allí? Número 9, y quedan 2 más. Número 9. Añade valor en todo lo que hagas o digas. Siempre, aquí Lara habló de auditar. Audítate tú mismo. Lo que voy a decir, lo que voy a escribir a fulano, ¿está añadiendo valor o no? Si no añade valor, no lo digas o no lo escribas. Es tan simple. Si no añade valor, lo puedes pensar. Lo puedes pensar. No hay nada malo con eso. Pero no lo escribes, se lo mandes a la persona. No lo pongas en email si no estás añadiendo valor. Así que no lo digas y no lo escribas. Y número 10, el último. Y esto es difícil para muchas personas. Porque el chisme es un pastime. El chisme entretiene. Y yo sé que en las congregaciones especialmente hay mucho chisme. No importa si es iglesia católica o cristiana, el chisme hay bastante. Lo hay en los negocios, en las oficinas, en todas áreas. Abstiente de hablar mal de nadie. Déjaselo a otro. Siempre va a haber alguien. Siempre te puedo asegurar que va a haber alguien que habla mal de esa persona. No tienes que secundarlo. Ya, quédate callado. Resérvate ese comentario. Tú lo sabes. Quédate callado. No estás añadiendo nada. Va a haber un montón de gente que lo van a decir. Tú no tienes que añadirlo. Si tú haces esas 10 cosas, primero que la gente te van a estar evaluando. Van a estar evaluando si tú estás chismeando, si tú estás hablando mal de la gente, si tú no eres sincero. Todo ese tipo de cosas te están evaluando continuamente y la gente va a tomar una decisión. Si tú eres el tipo de persona con la cual ellos van a confiar en poder hablar contigo. Yo voy a confiar de poder hablar con esta persona. Si sé que es un chismoso, absolutamente no. Absolutamente. Te puedo asegurar, yo no tengo ningún cliente mío que confiaría cualquier cosa conmigo si pensara que yo iba a divulgar, iba a chismear, iba a decir las cosas que están compartiendo conmigo. Esas cosas yo las llevo. Y a veces mi mujer se pone brava conmigo. Y me cuesta, porque me dice, no me has dicho nada. No hablo. Entonces, pero mis clientes les gusta el que yo no hablo. No hablo en ese sentido, sus cosas. Yo hablo muchas, igual que estaba hablando aquí esta noche, pero esas cosas son muy guardadas, muy confidenciales. Y en los negocios que son competitivos, tú tienes que ser reservado en lo que vas a decir. Así que esas 10 reglas Los ayudan. Y vaya también en las relaciones personales, porque yo creo que todo lo que yo he dicho, hasta en un matrimonio, no viene mal, ¿verdad? Pero en las empresas y en los negocios, yo creo que es clave. Porque desafortunadamente, como dije anteriormente, en los primeros 25 años de enseñanza, si estás desde kindergarten y te gradúas con un doctorado en MIT, esos primeros 25 años te puedo asegurar que ni en MIT te hablan de las relaciones personales que son esenciales en los negocios el día de mañana. Pero esas son tan importantes como los conocimientos que adquiriste en los dos primeros 25 años de tu vida. Así que esos son mis two cents. ¿Ustedes están de acuerdo con esos comentarios? ¿Quieren añadirle? ¿Quieren restarle? ¿Quieren restarle?
Yo solamente quiero, hay una historia que me acordé que es la viuda cuando estaba endeudada y vienen los acreedores a quitarle a sus hijos. Ella fue a sus conexiones, fue al profeta. Después el profeta le dio una instrucción y le dijo, ve y pide prestado. Entonces realmente tenemos que atesorar esas relaciones, tenemos que atesorar ese conocimiento y me han encantado esas diez pilares para tenerle en cuenta las relaciones. Y en este tiempo, amen a su familia. Somos los yo digo una cosa, que el líder de mi cocina era mi papá. Él siempre me decía, yo tengo que comer para asegurarme que ustedes estén bien. Entonces sean los líderes de su cocina, sean los líderes en sus empresas, sean los líderes en su matrimonio, en su hogar, con sus hijos. Y me encantó eso que dijiste, Pastor Willy, que si tenemos que mostrar la autoridad es porque la hemos perdido. Seamos delicados, hablemos, escuchemos. Seamos esa persona al que el otro quiere venir y acercarse a nosotros, quiere arrimarse a nosotros porque somos un árbol frondoso que da sombra y que da fruto. Gracias. Amén. Por la invitación.
Gracias a ti, Lara.
A liderar en la cocina. Empezando esta noche ahora.
Tere, ¿tú quieres añadir algo antes de terminar?
No, es un placer siempre estar contigo y estar con Lara. Me parece que no estoy muy segura si Willy se ha reunido con dos mujeres que hablen tanto como nosotras dos. Espero que eso sea una bendición para ti, pero muchas gracias.
Esto tenía que empezar a las 5.
Y me encantó de nuevo compartir.
Gracias.
Bueno, vamos a dar un buen aplauso a Tere García y a Lara Carolina Fernández. El próximo Next in Line va a ser el miércoles 28 de enero. No vamos a reunirnos en diciembre porque son las Navidades. Y pensamos tener con nosotros, no está confirmado, pero he estado en conversación con el coach Jim Larrañaga de la Universidad de Miami, que estuvo con nosotros en la conferencia de liderazgo. No sé si será en español o en inglés todavía, y él no me ha confirmado, pero estamos en conversaciones. Yo les dejaré saber a todos más adelante si estará Jim o si será otro programa. Y ahora, para despedirnos, en nombre de Cristo Jesús, yo los bendigo a ustedes, declarando que nosotros somos bendecidos al entrar y al salir. En nombre de Cristo Jesús y el pueblo de Dios dice, amén.